Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente particular, también delicado, como lo es el trastorno del espectro autista. Lo vamos a estar haciendo a partir de la experiencia de una querida amiga que va a estar compartiendo su historia. Victoria San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, es un gusto compartir contigo y con nuestras amigas. Y yo realmente con muchas ganas de escuchar esta historia, porque además no solo se trata de una madre, sino también de alguien especializada en el tema y que lo explica de una manera muy clara y precisa,
¿no? Muy bien. Así que vamos a estar conversando entonces con Natalia Prochnau, mamá de Joaquín, que tiene 10 años. En este caso vamos a conocer cómo fueron las diferentes etapas, pasando por el nacimiento, también por el diagnóstico, y cómo es en la actualidad su desenvolvimiento con ya casi 11 años. Natalia Prochnau es maestra, reside en el departamento de Colonia, en Uruguay, tiene 37 años, está casada con Pablo Balseiro y es mamá de Joaquín. Es además una querida amiga, a quien quiero agradecer por aceptar y conversar con nosotras, porque cada experiencia que compartimos no es solamente escuchar una historia, sino también aprender de esta historia. Así que, Nati, sos maestra especializada en discapacidad intelectual. ¿Hace cuánto tiempo que ejerces como maestra?
Y ya hace como 16 años.
Muy bien. Te casás con Pablo, querido amigo, también lo conozco antes que a vos, después te conocí a vos. Sí. ¿En qué año se casó, Nati?
En el 2009.
¿2007? ¿Cómo?
2007.
Y un tiempo después llega Joaquín, no me acuerdo, vos me vas a decir bien en qué año, un precioso bebé que hoy tiene 10 años.
Sí, 2000, llega en el 2011, y sí, ya, 10, va para 11.
Va para 11. Contame, Nati, ¿cómo es Joaquín? ¿Qué cosas le gusta hacer? Si querés podés describirlo físicamente también, contarme algunas características de su personalidad. Contame cómo es Joaco.
Bueno, Joaco es bastante simpático, charlatán hoy en día. Hace muchas preguntas. Se interesa por saber de todas las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, muchas veces pasa mucho tiempo haciendo preguntas, las cuales a veces hay que responder dos o tres veces para que las pueda entender. Y bueno, y hoy en día es un niño que busca jugar con otros, socializar con otros. Es muy cariñoso, muy mimoso, por decirlo así. Le gusta todo lo que es cosquillas, abrazos, mimos. Cosas, me gusta bien. Está muy alto.
Sí, lo he visto, he visto fotos.
Está muy alto, lo cual hace que tenga que salir a buscar ropa todo el tiempo porque va creciendo mucho.
Claro.
Y bueno, está en quinto de escuela, es la escuela pública. Y bueno, y ahí está tratando también de aprender a jugar con sus juguetes, con su imaginación, ayudándolo un poco en eso también todavía. Pero bueno, le gusta mucho lo que es Google Maps, los mapas, las calles, las intersecciones. No sé, sabe cómo llegar a tal departamento, por qué rutas.
Wow.
Hoy en día ese es su gran interés y está siempre entrando a Google Maps o mirando dónde quedan ciertos lugares. Conoció lugares en Google Maps antes de conocerlos realmente. El año pasado lo llevamos de sorpresa a la Laguna Garzón, al puente de la Laguna Garzón, porque él ya lo había visto en el mapa. Y no sé cuántos kilómetros antes, él miraba para los costados y decía, esto es el puente de la Laguna Garzón.
Se dio cuenta solo.
O sea, ya se dio cuenta que estábamos ahí. Así que una felicidad también cuando llegamos y corrió.
Es precioso ese lugar, es precioso.
Sí.
Nati, pasado algunos años, vos me dirás a qué edad a Joaco lo diagnostican con trastorno del espectro autista. ¿Qué significó para ustedes como padre, también para vos especialmente? Porque uno puede pensar que siendo maestra podés estar más preparada, vos tenés una especialidad, uno puede pensar que por ahí tenés otra preparación, pero me anticipo a pensar que tal vez no sea así. Que ser mamá es muy distinto a ser maestra. Más allá de que puedas tener algunas herramientas, me imagino que fue todo un proceso, tanto para vos como para Pablo, también como matrimonio, y a vos como mamá, ¿no?
Sí, bueno, como madre primeriza también, claro. Uno como que va también teniendo sus dudas, sus maneras de actuar, tal vez similares o tal vez diferentes a lo que uno fue criado también. Uh-huh. Pero sí, justamente en ese momento yo estaba trabajando en la escuela especial. Si bien él fue un niño, digamos que el embarazo fue normal, solamente tuve que hacerme cesárea porque a mí me subió la presión en el último mes. Y bueno, el embarazo fue normal, después su desarrollo fue normal. Él conectaba mucho con la mirada, con la sonrisa, jugaba, o sea, para él era normal esos juegos de no está, acá está, por ejemplo, se reía, pero sí tenía como ciertas características que nos llamaban la atención, por ejemplo, que era como muy meticuloso con las miguitas, usaba las puntitas de los dedos para agarrar las miguitas y se las iba comiendo una por una. Sí demoró un poco en la parte de sentarse, entonces tuvimos que hacer algunos ejercicios de fisioterapia para fortalecer un poco las piernas. Después ya empezó a caminar y ya fue como si nada, claro. Y andaba para arriba y para abajo, también tocando todo como cualquier niño,
claro.
Y bueno, y después sí, justamente un poco por mi formación y un poco por también estar justamente trabajando en escuela especial, fue que empecé a conocer ya las características del autismo. Y bueno, y a medida que iba creciendo, yo iba notando como que algunas cosas, digamos, se iban de lo que uno cataloga como normal,
claro.
¿No? Ciertas actitudes donde él casi no hablaba. Cuando empezó a hablar, hablaba en tercera persona. Entonces, por ejemplo, él quería tomar agua y venía y te tocaba el brazo y te decía, ¿querés agua? ¿Querés agua?
Claro.
¿Querés agua? Y en realidad era él el que quería,
claro.
Agua. Y bueno, después también con los tratamientos y con eso que empezamos después, también aprendimos cómo responderle para que él empiece a darse cuenta que era él el que quería agua, entonces cómo lo tenía que decir. Y bueno, en definitiva, se miraba los dedos, empezó como a desconectarse un poco de lo que era la realidad del diario vivir, digamos. Nosotros lo llamábamos y ya nos empezaba a dar vueltas, ya como que, viste, no nos respondía. Le decíamos su nombre y no reaccionaba. Y se pasaba, por ejemplo, mucho tiempo adentro del corral, sentado, igual, viste, con un librito, se pasaba rato largo, que también eso es como medio extraño, sí que, claro. Es en un rato, pero no tanto tiempo. Y bueno, y finalmente, yo sí veía cosas que no estaban bien. Y bueno, empezamos a consultar con la pediatra, y empezamos a ir con la neuropediatra, y en específico un día que fuimos con otra pediatra, que no era la de él, porque, no sé, estaba resfriado o algo así, él se puso como a tocar las cortinas y eso, y la doctora lo llamó y, claro, él no respondió. Entonces, enseguida, ellos ahora tienen como un protocolo de alerta, digamos, claro. En donde ellos te hacen algunas preguntas y vos las vas respondiendo y ahí se dan cuenta si tiene el perfil o,
claro.
No. Y bueno, y en ese día fue que ella nos dijo, yo le veo características del espectro autista.
Claro.
Y en parte ya era algo que yo ya sospechaba, ya claro. Como que mentalmente ya me lo imaginaba. Claro. Ahí fue que empezamos el tour por la pediatra, la neuropediatra, lo atendió, lo empezó a tratar más bien como un trastorno del lenguaje, porque claro, no se comunicaba, no hablaba. Uh-huh. Pero nosotros en casa seguíamos observando otras cosas. Claro. Y bueno, y finalmente investigamos en internet, en diferentes lugares, y llegamos a un instituto en Estados Unidos sobre autismo, y ahí completamos un informe que también te hace preguntas, y bueno, y finalmente el resultado dio de que sí, de que estaba dentro del espectro autista, tal vez no el tan severo, uh-huh. pero sí que estaba dentro del espectro. Entonces, en una consulta fuimos con eso, uh-huh. y le dijimos a la neuropediatra, mirá, no es solo que no habla, hace esto, hace lo otro, o no hace esto, o no hace lo otro, y le presentamos ese cuestionario, sí. Y bueno, y ahí fue cuando finalmente ella decidió ponerle nombre a eso, uh-huh. y bueno, finalmente el diagnóstico como trastorno del espectro autista.
¿A qué edad más o menos fue eso?
Y eso fue a los 4 años.
A los 4.
Y un poco, como decís vos, yo ya me lo venía a vivir, yo trabajaba con niños con esas características, yo dentro de mí intuía que finalmente iba a llegar ese diagnóstico, pero el día que te dicen sí, tu hijo tiene autismo, claro. Es como, sí, es choca, pega, claro. te desbalancea, uh-huh. porque por un lado uno como padre busca un nombre, porque busca saber qué es lo que está pasando con su hijo y cómo poder ayudarlo, y bueno, y finalmente conseguimos ese nombre, pero ese nombre lleva implícito muchas cosas. Claro. Entonces, sí, choca, pega, y bueno, y que sea como tu hijo el que lo está pasando, es como, sí, te deja como claro. medio helado y bueno.
Sí, sí, y ni que hablar como...
Claro. ¿Cómo?
No, ni que hablar que aparte vos eras mamá primeriza, ¿no?
Exacto, sí. Sí. Entonces, fue como aprender doble. Claro. Llegó un momento que también a los especialistas yo le decía, pero esto ya es de niño de la edad de él o claro. es del autismo, porque ya llega un momento que estaba como perdida, en que ya no sabía si era un comportamiento normal de la edad o no, y bueno, y ahí a los 4 años fue que emprendimos el largo camino de los tratamientos, de los diferentes especialistas, y bueno, y a su vez, acá en Colonia existía un grupo de padres que se llama Aplauso, que es justamente un grupo de padres con hijos dentro del espectro. Y bueno, en realidad es eso, es un grupo de padres que se juntaban nomás, y bueno, intercambiaban sus experiencias propias, y bueno, como nosotros estábamos medio perdidos, claro. Bueno, decidimos acercarnos a ellos, y bueno, ellos nos dieron como el primer empujón de qué teníamos que hacer, de a dónde teníamos que ir, de los trámites que teníamos que empezar, y bueno, y así fue como arrancamos todo el tema de la foniatra, de la psicomotricista, de todos los tratamientos que hemos hecho desde los 4 años hasta el día de hoy, en que sigue con algunas de ellos, pero que a su vez han hecho que él progrese y que él vaya de a poco a su ritmo y en sus formas avanzando, que eso fue un poco la meta principal que nos pusimos nosotros.
Claro.
Ya sabíamos de plano que él no iba a ser igual a los compañeros de la edad, por ejemplo, uh-huh. pero sí nos interesaba que fuera avanzando. Entonces, claro. Habló, pero más tarde que los demás, uh-huh. Escribió, tal vez más tarde que los demás, pero lo hizo y ahora lo hace perfectamente, sin falta, sin nada.
Claro.
Empezamos a descubrir cosas en él de cómo captaba la vida y la realidad. Por ejemplo, que él era mucho más visual que auditivo, por ejemplo.
Claro.
Uno podía estar hablándole cosas y él mucho no lo entendía, un poco por ese tema de la comunicación, que hasta el día de hoy lo seguimos trabajando. Y bueno, y ahí fue que empezamos a trabajar mucho con dibujos, con pictogramas, un poco para organizar también su mente,
el pensamiento,
su trabajo.
Claro. Porque sí, aparte, Nati, por lo que relatás, ni que hablar que el diagnóstico, si bien no hace mucho que se habla de ello, hay un pequeño, podríamos decir, camino recorrido, ya con padres que han pasado las mismas experiencias. Vos mencionabas este grupo Aplausos. Hay como una experiencia previa en la cual ustedes se pudieron apoyar, digamos, tanto de profesionales como padres, ¿no?
Sí, en realidad el grupo es de padres solamente.
Ajá.
No hay profesionales.
Claro.
Pero
digo, en general, ¿no? Que vas a un médico, sí, y por ahí ya tiene, como decías vos, un protocolo.
Exacto, ahí claro. está. Creo que las cosas han cambiado y no sé, a veces escuchás que la gente dice, ay, pero ¿cómo hay tanta cantidad de niños autistas ahora? Y no es que haya más cantidad.
Claro.
Seguramente antes también lo había, pero no eran detectados a tiempo,
claro,
o se les daba otro diagnóstico. Porque al ser tan grande, por eso es espectro, al ser tan grande, ninguno es igual.
Claro.
Así como nosotros, ninguno es igual, dentro del espectro tampoco ellos son iguales.
Claro.
Entonces nos pasa mucho de que las cosas cotidianas, las cosas que para nosotros son súper comunes, ellos tal vez no le prestan atención, entonces no lo saben, no
claro.
saben qué significa. Entonces también dentro del espectro, digamos que la esquina más amplia o menos comprometida sería lo que se conoce como Asperger.
Ajá.
En donde tal vez ahí sí son mucho más como inteligentes, no les cuesta tanto el tema de los conocimientos,
sí,
pero igual sigue fallando el tema social.
Claro, claro.
Igual sigue esa pata, digamos, floja, en donde hay que seguir reforzando, ¿no?
Claro.
Y cuanto más temprano se pueda diagnosticar y se pueda hablar sobre eso y tratar, es mucho mejor para ellos, ¿no? Porque, digo, si un padre comúnmente tiene como idea de que, bueno, de que su hijo sea independiente, de que cuando sea grande se realice como persona, con un trabajo, con una familia, que bueno, que se maneje solo, en este caso también, y con el doble de esfuerzo.
Claro,
¿no?
Porque, claro.
Uno es realista y sabe que no va a estar para siempre, y va a llegar un día en que ellos van a tener que estar
claro.
solos frente al mundo.
Claro.
Entonces eso de llevarlo a un supermercado, de que haga la cola, de que espere su turno, de que no es pasar cuando él quiere,
claro.
y ya está, sino que hay reglas para respetar. Digo, es una enseñanza constante todo el tiempo, en los diferentes lugares. Nosotros por lo menos tratamos de hacer todo con él, llevarlo a los diferentes lugares, ver también sus sensibilidades y trabajarlas, porque hay mucho de lo sensorial también.
Claro.
Él por mucho tiempo no le gustaban los ruidos, bueno, hasta el día de hoy los ruidos fuertes,
claro.
cortarse las uñas también es todo un tema, lo sensorial a veces está o muy por arriba o muy por debajo de lo normal, entonces eso también hay que trabajar. Y, Y bueno, y a veces lo tenemos que enfrentar a situaciones que sabemos que no le gustan. Y bueno, también tenemos que ser fuertes en saber lo que se nos viene, ¿no?
Claro.
Que sabemos que eso no le va a gustar.
Claro.
Que va a estar incómodo, que va a responder de una forma, no sé, con llantos, con gritos, con que no le gusta, con escaparse, con irse. Pero bueno, necesitamos enfrentarlo a esas situaciones para que él vaya de a poco aprendiendo y vaya sabiendo las cosas también que lo rodean y cómo reaccionar frente a esas situaciones.
Nati, sin querer robarte más minutos, pero... ¿Qué dirías? Porque seguramente algún padre, alguna madre que está por pasando una situación similar, o alguien que por ahí conoce a alguien, ¿qué consejo, que conoce a alguien que está pasando por esta situación, qué consejo le transmitirías vos desde tu experiencia?
Y en principio, tratar, sí, de aceptarlo, aunque sea duro, aunque sea difícil, tratar de aceptarlo y un poco lo que yo decía antes de tratar de abordar todo lo que sea posible desde lo más temprana edad posible. Yo creo que los grandes cambios se ven desde el abordaje temprano. Cuanto más tiempo el niño reciba estímulos, reciba ayuda, reciba ese apoyo también familiar, que a veces no es fácil, a veces hay que hablar con toda la familia, claro, para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
Claro.
Pero bueno, armarse de ese valor y enfrentarlo siempre lo mejor posible, ¿no? Por supuesto que hay días en que uno se cansa, hay días en que uno ya está agotado,
claro,
física, mentalmente, pero bueno, es la realidad que nos tocó y creo que como padres siempre queremos lo mejor para ellos y bueno, y tratar siempre de eso, de hacer lo mejor para ellos, de buscar así grupos que estén que sepan sobre el tema, eso ayuda mucho también para poder solucionar temas a veces legales o cosas así que también lamentablemente son necesarios para poder justamente a veces recibir esos apoyos, tema de BPS, de esas cosas que también si uno no tiene a alguien que se las diga, a veces uno pasan años y no sabes que le corresponde tales cosas, ¿no? Entonces está bueno poder también acercarse a algún grupo y pedir ayuda. Y lo bueno es que nosotros, por ejemplo, al entrar a este grupo, veníamos tan caóticos, digamos, pero al ver a otros niños pudimos ver las fortalezas que tenía Joaquín, que en realidad había otros niños que tenían más dificultades, claro, que él, y a su vez vimos también que había cosas que él hacía que también eran normales dentro del espectro,
claro,
entonces como que también nos tranquilizó, entonces estar en contacto con otros a veces hace que te puedas también medio equilibrar,
claro, claro,
y enfocarte después en las necesidades específicas,
claro,
para ellos, ¿no?
Nati, yo te quiero agradecer mucho estos minutos, enviarle un saludo grande a Pablo, también a Joaco, así que bueno, agradecerte por esto que nos has contado, como decía al principio, siempre estos son no solo conocer historias, sino también herramientas para que, bueno, quienes escuchan, quienes escuchamos, entendamos un poco más de estos temas, y la idea es también hacerles el camino difícil a todos, ¿no? Porque vos contás que Joaco va a la escuela, yo sé que son instancias por ahí que todos tenemos que ir aprendiendo, pero es para hacer también el camino más fácil para todos, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco mucho estos minutos y bueno, vamos a intentar también el contacto con Joaco. Hola, Joaco, contame, ¿cuántos años tenés?
10.
10 años. Es en la escuela, ¿no?
Sí.
¿Qué haces en la escuela?
Juego con Lauriana.
Ajá. ¿Es una amiga?
Sí.
¿Tenés más amigos? ¿A qué jugás?
A las escondidas,
juego
a las hamacas.
También. Escuchame, ¿jugás con otros amigos también? ¿Lauriana te ayuda?
Sí.
Joaco, contame, ¿dónde vivís?
En Colonia del Sacramento.
En Colonia del Sacramento. ¿Te acordás de la calle? Igual no me la cuentes, pero ¿te acordás de la calle? Sí. Hasta sí. El número te sabes.
Sí.
¿Te gustan las calles, las rutas?
Sí.
Contame, me contó un pajarito que vos una vez, a vos te gustan los lugares y te llevaron a una zona, a una ciudad, que es Laguna Garzón, que tiene un puente bastante raro, ¿no?
Sí.
¿Quiénes hicieron esos? ¿Quiénes te llevaron hasta ahí?
Mis padres.
¿Tus padres? ¿Te gustó el lugar? Contame cómo es el lugar.
Lindo.
¿Qué tiene?
¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?
¿Pájaros? ¿Agua?
Agua.
¿Tiene mucha
Sí.
agua? Me contaron que cuando ya ibas llegando vos ya te habías dado cuenta de lo que dónde estabas. ¿Te gusta conocer lugares? ¿Y los buscas
¿Y ellos
en...
cómo?
¿Cómo?
¿Y ellos cómo saben?
Ah, alguien me contó a mí. Alguien me contó. Después te voy a contar quién me dijo. Y hay un abuelo que te regaló qué cosa me contaron también.
Radio.
Ah, te vino una foto. ¿Te gusta la radio?
Sí.
¿Escuchás alguna radio? ¿Escuchás todas? ¿Cómo haces?
Escucho todas las radios.
¿Sí? ¿Qué escuchás? ¿Te gusta la música? ¿Qué te gusta escuchar?
Música.
¿Música? Bueno, Joaco, muchas gracias. Mandale un beso grande a mamá y a papá y gracias por hablar con nosotros, ¿vale? Muy bien, Joaco, muchas gracias. ¿Mamá está por ahí?
Sí, acá.
Ah, Nati, muchas gracias.
No, por favor.
Precioso, precioso. Le agradecemos a Natalia Prochnow por haber compartido con nosotros su historia, también su experiencia y lo que ella continúa aprendiendo junto a Joaquín. Queríamos dejarles un versículo sobre el final que tiene que ver con 1 Corintios en el capítulo 1, versículos que van del 26 al 29. Lo hacemos en base a la versión de la Biblia Dios habla hoy, por eso para algunos va a sonar un poco distinto, pero en esencia dice lo siguiente: hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, dice, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por débiles, para avergonzar también a los fuertes. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios.
Muy bien, entonces allí escuchábamos una pequeña reflexión acerca de lo que escuchábamos acerca de Joaquín y de tantas personas que están en la misma situación, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo y queremos ponernos en contacto con ustedes, o más bien que ustedes se pongan en contacto con nosotras. Pueden hacerlo a través de WhatsApp al 00598-99-000-540. 00598-99-000-540. Pueden visitarnos en Instagram, @entreamigasllamada. Pueden enviar un correo a entreamigas@llamadaweb.org o pueden ingresar a llamadaweb.org para ver los contenidos de Llamada Medianoche también. Les enviamos un gran saludo, les esperamos a la próxima.